¿Cómo está la banda? ¿Qué pasó, mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast de hoy, lunes 14 de septiembre. Ya mañana es ¿cómo se llama? El grito. Mañana 15 de septiembre. Pues, ¿cómo han estado? ¿Cómo la van pasando? Todo esto sigue, ¿verdad? Qué cosa tan extraña. Pero bueno, esperemos vernos pronto. Por lo pronto les aviso que el 9 de octubre, el viernes 9 de octubre, vamos a tener nuestro primer streaming con Ritmo Peligroso. Ya deben de estar viendo toda la publicidad por ahí regada en las redes sociales. Estamos muy contentos y muy ilusionados con este evento. Y bueno, yo mientras sigo con mi podcast, seguimos aquí produciendo y haciendo lo que se nos ocurre. Hoy tenemos otro podcast increíble. Vamos a entrevistar un personaje también muy querido y muy respetado, nada más que él se dedica a la fotografía. No es músico como la mayoría de los invitados que he tenido por acá. ¿Qué se han hecho? ¿Cómo han estado? Cuéntenme qué está pasando con sus vidas. Nosotros aquí seguimos tratando de reinventarnos para no aburrirnos. Recuerden, como siempre, síganme escribiendo. Estoy muy contento de la cantidad de correos que siguen llegando a comoestalabanda@gmail.com. Y ya saben que lo único que tienen que hacer para suscribirse aquí a la página es aquí abajito, pum, clic y listo, ya están suscritos. Corran la voz, porque muchos me dicen que les gusta el podcast. Yo les digo, pues ¿sabes qué? Invita a toda tu familia, a toda tu colonia a que se suscriban a la página. Y bueno, es como todo en la vida, ¿no? Todo es un proceso, pero nos estamos divirtiendo mucho haciéndolo. Así que la verdad, yo estas cosas no las veo ni como trabajo, porque disfruto mucho estar investigando, actualizándome con una serie de datos y de cosas que después, pues grabo ya en vivo para platicarles, ¿no? De diferentes temas y de diferentes situaciones y de cosas. Entonces, me gusta mucho la investigación y he estado aprendiendo muchísimo en estos últimos meses que hemos estado produciendo el podcast. Tengo saludos, como siempre. Quiero saludar a un amigo que me escribió de Chiapas, que sí lo mencioné una vez, pero lo mencioné por arribita. Él se llama Marco Ángel Chávez y me mandó muy buena información de una banda de allá de Chiapas que se llama Sexta Vocal, y algunas canciones las cantan en este lenguaje zoque. Ellos son originarios del pueblo de Ocotepec. El cantante está bien chamaquito, pero búsquenlos ahí en YouTube. Todavía tienen un largo camino que recorrer, pero traen onda. A mí me parece de esas bandas que en un par de años van a tener una propuesta mucho más sólida, pero ya desde ahorita se ve interesante lo que están haciendo. También me mandó un libro de un poeta chapaneco que precisamente hoy voy a leer una poesía de este cuate, pero eso se los platico más adelante. Quiero también saludar a Belén Carranza, que me mandó un correo, la verdad, increíble, mano, lleno de halagos, con cosas muy positivas respecto al podcast, felicitando a mi hijo, felicitándome a mí. Y la verdad que son correos que nos sentimos muy honrados y es un verdadero halago recibir este tipo de mensajes de parte de ustedes, porque pues nos motivan mucho a seguir adelante. También quiero saludar a Antonio Moreno, que dice que está aprendiendo mucho de este podcast porque él tiene junto con un socio de él un blog que se llama Primero Fue el Sonido, que me pareció súper interesante, súper variado, y se lo recomiendo. Está en primerofueelsonido.com. Está súper variado y es muy extensivo, porque por ejemplo yo me estuve leyendo uno que hizo de un productor de esos más chavos, de un, si no me equivoco, creo que se apellida Quesada, y me pasé como 20 minutos, media hora escuchando rolas, viendo videos, checando la entrevista de este cuate. Él dice que es como su hobby, pero pues la verdad que le mete mucho cariño y le mete mucha pasión, porque lo hace con mucho profesionalismo, y lo felicito a este amigo Antonio Moreno y su blog Primero Fue el Sonido. También me escribió Alejandro Rodríguez Toledo y les voy a decir exactamente el mensaje como me lo mandó, porque me siento muy honrado en poder felicitar y halagar a todo el sector salud, que están al pie del cañón en los hospitales salvando vidas y también arriesgando sus vidas, ¿no? Entonces él me, Alejandro Toledo me pone, yo soy médico y me gustaría que felicitaras a todos los que nos están ayudando en esta epidemia. Los de intendencia, que se la rifan bien cabrón al hacer las limpiezas exhaustivas, soportando el olor concentrado del cloro todos los días. A los guardias de la entrada, a los del filtro y a las jefas, así con mayúsculas, enfermeras. Sin ellos y ellas, los médicos no seríamos nada. Así que ya saben, amigos, a través de Alejandro Toledo y a través de Cómo Está la Banda, felicitamos y le damos una palmada en la espalda a toda la gente que tiene que ver con este sector salud, que están en la trinchera arriesgando sus vidas y a la vez también salvando vidas. Y aquí, precisamente este libro que me mandó nuestro amigo de Oaxaca, perdón, de Chiapas, Marco Ángel Chávez, es un libro que el título me pareció pues muy chistoso y me llamó la atención. Se llama Jack Daniels y Robusto Sánchez en la bañera de un hotel que se incendia mientras todos duermen en sosiego. Ahí les va otra vez. Jack Daniels y Robusto Sánchez en la bañera de un hotel que se incendia mientras todos duermen en sosiego. El escritor de este libro se llama Juan Carlos Hernández y es un poeta y escritor chiapaneco. Y me voy a dar el lujo de leer un poema de él el día de hoy que se llama Obsequios. Ahí les va. De Juan Carlos Hernández. Obsequios. Éramos el brillo eléctrico de los peces en el agua antes del tiempo. Surge el instante, nos envuelve una ola de piedra hacia la última caricia de la espuma, donde vagamos empuñando el corazón, las arenas que nunca bastan. Desbordabas tu belleza en el salón. Todos reían y bailaban, disfrutaban de las drogas sintéticas. Yo era un retrato en la pared de algún respetable personaje, ya difunto por cierto. Jóvenes en plenitud, aquí lo que importa es divertirse, cueste lo que cueste. Total, dinero hay de sobra. Las sustancias son el pan a diario de mujeres que bailan como una aguja en el tocadiscos. Y tu baile era tan majestuoso que no parecía que estuvieras drogada. Te veía tan brillante, hasta me dabas tristeza. Ahora soy un cuadro roto sobre la mesa que tu dulce mano acomodó. Esto es Obsequios, del poeta chiapaneco Juan Carlos Hernández, de su libro Jack Daniels y Robusto Sánchez en la bañera de un hotel que se incendia mientras todos duermen en sosiego. Y ahora nos vamos a unas recomendaciones. Amigos, hoy les traigo un par de recomendaciones, porque tampoco me quiero demorar mucho, porque con este personaje que tenemos hoy de invitado vamos a platicar largo y tendido. Una es una película, que es una película... Ustedes ya saben que a veces les recomiendo cosas que están de moda, que acaban de salir, pero hay cosas que vale la pena recomendar en cualquier momento de nuestras vidas, porque son obras de calidad, obras atemporales que nunca tienen tiempo, las puedes ver hoy o las pudiste haber visto hace 20 años y siempre te seguirán sorprendiendo, ¿no? Esta es una película del director brasileiro Fernando de Mireles que se llama La Ciudad de Dios, The City of God. Fernando de Mireles es un director brasileiro que, por cierto, por esta película estuvo nominado al Oscar como mejor director en el 2004. Y esta es una película increíble porque es la saga de dos amigos de la niñez en las favelas allá en Río de Janeiro, que son estos barrios donde prácticamente la policía ni se atreve a meterse, ¿no? Y estos cuates tienen el control absoluto de esto, pero ellos se conocen de niños y uno de ellos dedica su vida a la fotografía precisamente para ver si en algún momento dado se puede escapar y salir y hacer una vida un poco más decente y no ser víctima de la pobreza, de la falta de educación que existe en las favelas. Y el otro, que es el personaje principal, es el C pequeño. Él es un delincuente desde chavito. O sea, ya como a los 10, 11, 12 años asesinó a dos, tres personas ahí en un atraco a un hotel y ya de ahí se dedica a meterse en el mundo de las drogas y a ser el líder de una pandilla en las favelas. Y es un verdadero delincuente, un tipo sumamente violento y que pues se dedica al tráfico de drogas y andar armado y a traficar armas y todo ese asunto, pero como este cuate era su amigo de la niñez, pues tienen buena onda, ¿no? Y entonces este cuate aprovecha como fotógrafo y periodista hacer todo un artículo, pero bueno, es la amistad y la vida de estos muchachos desde niños hasta ya adultos y no les quiero platicar más, ¿no? Como saben, no me gusta echarles a perder eso, pero es una película muy recomendable. La ciudad de Deu, The City of God, la ciudad de Dios, de Fernando de Meireles. Cabe mencionar que Fernando de Meireles también dirigió el Jardinero Constante de Constant Gardner con Ralph Fiennes, y también por esa película lo nominaron al Globo de Oro como mejor director en el 2005. Y de lo más reciente que tiene, no sé si vieron la película esta en Netflix que se llama Los Dos Papas, con Anthony Hopkins, esa es otra obra de él, ya para que más o menos lo vayan ubicando. Les traigo la música de una banda punk inglesa que me fascina, que escucho desde 1976, y ellos se llaman The Damned, Los Malditos. Este fue su primer disco, que lo traigo aquí en CD y también lo tengo en vinilo. Ya un vinilo medio desgastado. Bajo el sello de Stiff Records, que fue una disquera independiente que apoyó muchísimo el punk y el new wave allá en Inglaterra. The Damned se forma en 1975 y es importante que sepan que este disco fue el primer disco editado que salió a la venta durante el movimiento punk en Inglaterra. Este disco salió meses antes que el primer disco de los Sex Pistols, Nevermind the Bollocks, y que el primer disco de The Clash. Así que en ese aspecto The Damned tienen ese honor y nadie se los puede quitar. La banda original estaba formada por Dave Vanian, que siempre se maquillaba de blanco, peinado para atrás, así medio Bela Lugosi, por el Capitán Sensible, Captain Sensible, que tocaba el bajo, por Brian James, un excelente guitarrista, que después se fue con el cantante de los Dead Boys, con, ¿cómo se llamaba este cuate? Ahorita se me olvida su nombre, y formaron The Lords of the New Church, y sacaron varios discos. Desafortunadamente, Brian James permaneció con The Damned como 3 o 4 años, pero era un guitarrista excelente. Se fue con Steve Bators, el cantante de los Dead Boys, la banda punk de Cleveland, y en la batería, Rat Scabies. Eran una banda con mucha fuerza. A mí Dave Vanian me parece de los mejores cantantes de punk y de new wave, con una personalidad muy marcada como cantante, con una voz muy buena. Ya después ellos se transformaron y se acabaron volviendo simplemente en una muy buena banda de rock. Siguen juntos hasta la fecha, solamente quedan Captain Sensible y Dave Vanian, pero bueno, ya son más de 44 años de estar tocando juntos. Y no han perdido su sonido ni su estilo. Y de hecho se puede notar en el disco del 2018 que se llama Evil Spirits, Espíritus Malignos. Ahora, yo les recomiendo, mis discos favoritos de ellos son definitivamente el primero, que se llama The Damned, Damn, Damn, Damned. Maldito, maldito, maldito. Y ellos se llaman, pues, Los Malditos, ¿no? The Damned. El disco de música por placer, Music for Pleasure, de 1977, también es excelente. De hecho, ahí hay una rola que se llama No Llores Lobo, Don't Cry Wolf, que era uno de los covers que ejecutaba Dangerous Rhythm allá en el Hip 70, por allá de 1980-81. Y el Strawberries, que es un disco donde sale un cerdo con una fresa en la cabeza. Ese disco es doble y es una maravilla. Ese es de 1982. Así que ya saben, les recomiendo a The Damned, la banda que editó el primer disco punk en Inglaterra en 1976, y toda su música en general. Los que los conocen, pues ya saben de qué estamos platicando. Si quieren, escríbanme y díganme cuáles son sus discos favoritos. A mí me gusta Music for Pleasure, Strawberries, y me gustó mucho el penúltimo del 2018 que se llama Evil Spirits. Los que no los conocen, acérquense a ellos, y creo que este primer disco, el de 1976, que se llama The Damned, Damn, 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 se lo recomiendo para que se conecten con la banda. El día de hoy fueron solamente dos recomendaciones porque nos vamos a ir con un personaje que admiro mucho, y se la repito: la ciudad de Dios, The City of God, la ciudad de Deu en brasilero, y The Damned, precursores del punk en Inglaterra, que siguen juntos hasta la fecha y tienen una discografía sumamente extensa, y pueden hacer sus buenos playlists de ellos porque tienen una música muy variada y nunca se quedaron estancados, siempre se estuvieron reinventando. Y bueno, nos vamos a ir con un personaje importantísimo, pero no sin antes recordarles que se comuniquen por favor conmigo a comoestalabanda@gmail.com. Síganme en mis redes, ya aquí abajo están todos los detalles de mis redes sociales, mi Instagram, mi Facebook, mi Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Y sigan apoyándonos en Plática entre Cuates todos los viernes en la noche por Facebook, desde la página oficial de Ritmo Peligroso, donde con mis colegas pues hacemos charlas muy padres con una serie de invitados que hemos estado teniendo en los últimos meses: Alfonso André, mi querido Paco Familiar, con Eric Neville de DLD, Los Amantes de Lola, Los Rostros Ocultos. En fin, hemos tenido muchos invitados y son unas veladas muy padres y se está conectando mucha, mucha gente. Pensamos también seguir con esto todos los viernes. Pero bueno, les voy a leer una pequeña biografía de este que yo considero probablemente el fotógrafo más importante de Latinoamérica en lo que se refiere a este tema del rock y de la música también. No solamente del rock, sino de la música en general. Pero yo creo que en el rock ha hecho una carrera muy sólida y muy sorprendente e impresionante. Él se llama Fernando Aceves. Fernando Aceves es el fotógrafo que se enfoca de tiempo completo a la música. Trabaja en la actualidad en el formato digital y usualmente se desarrolla únicamente con la luz ambiente que la escena en turno proporcione. Fernando tiene en su haber alrededor de 4.000 conciertos en México, los Estados Unidos, Canadá y la Gran Bretaña. Aceves ha trabajado de manera directa para estrellas del rock como Paul McCartney en 1993, Pink Floyd 1994, David Bowie en 1997 y los Rolling Stones en 1995, entre muchos. Lo cual ha influido en que la fotografía de la música tenga ya un estatus en México. Fernando ha publicado varios libros, entre los que destacan Ilusiones y Destellos, que precisamente por acá lo tengo. En este libro yo tengo el honor de estar. Aquí está la foto mía, tomada por Fernando Aceves. Ilusiones y Destellos, donde retrata al rock mexicano y hace un estudio por diferentes etapas del rock mexicano. Una colección única de 129 retratos de quienes han hecho la escena en el país por los pasados 40 años. Vive Latino 2006-2007, documento que muestra de una manera muy personal el Festival Iberoamericano de Rock más importante a la fecha. Y por último, Tiempo de Solos, 50 jazzistas mexicanos, que fue publicado en el 2001, donde tengo el honor que uno de mis mejores amigos desde la adolescencia, Jaco González Grau, el gran saxofonista mexicano y mi maestro de flauta transversal, sale en la portada de ese disco. Así que nos vamos, hermanos, a este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilos. ¡Ya! Yo ya leí tu biografía y es como la introducción. Y nada, es un placer tenerte aquí, viejo. ¿Qué te puedo decir? Me dio mucho gusto verte el 5 de septiembre retratando todo el evento de Rock en tu Idioma Eléctrico en el Auditorio Nacional. La verdad que no te esperaba ver por ahí. Me imagino que
tenía que ser documentado porque fue el primer gran evento del rock de nuestro país en esta pandemia. Digo, hay bandas que han hecho sus cosas, ¿no? En lo particular me gustó mucho lo que hizo San Pascualito Rey en un live stream. Gente muy profesional, una gran banda, la verdad, y muy esmerados. Y bueno, tuve oportunidad también de ver al maestro Jaime López, es lo único que he hecho. Bueno, esta gala que del Auditorio Nacional, pues,
que fue
definitivamente
increíble, ¿no?
Marca, ¿no?
Sí, muy contento de que me hayan invitado de formar parte de este nuevo proyecto. Hermano, pues ahí. Esto más que una entrevista, yo siempre digo que yo no soy un periodista, ¿no? Lo que quiero es platicar contigo y conocerte un poco más y que toda la gente que sigue mi podcast, Cómo Está la Banda, conozcan algunas cosas de Fernando Aceves que se preguntan o a lo mejor nunca se imaginaron que fueran de esa manera. ¿Cuándo fue que tú tomaste la decisión de dedicarte a la fotografía? Ese momento crucial en nuestras vidas que dices, esto quiero hacer el resto de mi vida.
Bueno, eso fue hace ya muchos años cuando decidí comprar mi primera cámara réflex en un viaje a Nueva York. Esto habrá sido en el año 95, porque recuerdo que al año siguiente fue la Copa del Mundo aquí en México y me llevé mi cámara réflex, ¿no? Y para hacer algunas tomas de lo que estaba pasando con los fans alrededor. Fue muy divertido, la verdad, pero puedo decir que mi punto de partida fue en ese momento, ¿no? Cuando compré mi primera cámara réflex. No sabía ni lo que iba a hacer con la, con, con la máquina, pero pues ya la tenía, entonces ya había tarea, ¿no?
Y tienes esta onda también de que te gusta documentar ciertas situaciones de la vida cotidiana, de la vida real.
Sí, pero independientemente de, en el caso concreto de la música, independientemente de hacer el trabajo de registro, ¿no? Periodístico, si le quieres llamar así, pues son más bien las vivencias personales, ¿no? Yo ubico a Fernando Aceves como un visitante, ¿no? En los escenarios, un visitante en los mismos foros, junto a los fans, junto a los, vamos, con todos esos elementos que conforman la industria, ¿no? Los técnicos, etcétera, todas las historias, ¿no? Más que verme como fotógrafo, te digo, me veo como alguien que camina alrededor de todo eso, ¿no?
Qué padre.
Una mosca en la pared, ¿no? Digamos, porque pues al final, sí digo, la labor documental me ha hecho parte de esta industria, sin duda, ¿no? Pero siento que respeto tanto a la gente que arma este negocio, que considero que me considero definitivamente insider, pero al mismo tiempo outsider, ¿no?
Pero es increíble, mano, la relación que has llegado a tener con bandas, pero, o sea, de todo tipo, ¿no? Desde las bandas más pequeñas, las bandas independientes que inician, hasta los grandes arena rockers, ¿no? Que llenan arenas en todos los lugares del mundo. Has tenido contacto con toda esa gente, ¿no? O sea, tu relación con David Bowie fue increíble, ¿no?
Es cierto. Y también, pues, en otros géneros también, ¿no? O sea, te digo, un David Bowie, pero quizás también un baterista de jazz que viene iniciando, o a lo mejor alguien que quiere tener su banda de rock, o gente que está en el momento cumbre, ¿no? Un Antonio Sánchez, por ejemplo, ¿no? Un gran ejemplo para los músicos mexicanos, conocer los procesos creativos, ¿no? No tan solo a través de la fotografía, sino a través de las conversaciones que a veces se tiene oportunidad de tener con ellos, ¿no? Y justamente esas conversaciones, ese enriquecimiento que obtengo del artista, pues me ayuda mucho a describirlo visualmente, ¿no? Hay un antecedente, ¿no? No es llegar con tu cámara y decir, ah, mira, ahí está Piro, ¿no? Sus rolas, ¿no? Qué momentos. A ver, voy a tomarle una foto, ¿no? Sino es bonito, por ejemplo, es eso, ¿no? De tener ese conocimiento más allá de lo artístico, ¿no?
Sí, y eso se te nota mucho que eres eres una persona sumamente sensible, me da esa impresión, y siempre vas como que la milla extra, vas un paso más allá y analizas las cosas y te metes de lleno, ¿no? No tomas las cosas a la ligera. Y tampoco te quedaste en este sillón del rey de que yo soy el gran fotógrafo de rock latinoamericano, que estoy en los mejores festivales y creo una relación con estos artistas majestuosos como Pink Floyd o Paul McCartney. Y te quedaste sentado ahí de una manera superficial, si la pudiéramos llamar así, sino te has preocupado por seguir caminando y por seguir investigando, ¿no?
Sí, hay ocasiones en las que de repente te sientes fuera de lugar en un contexto que ha sido familiar para ti por mucho tiempo. Entonces he decidido replegarme, pero no parar. O sea, que tomas nuevas rutas para, digamos, alguna especie de atajo, ¿no? Para nuevamente retomar el mainstream, ¿no? El mainstream siempre implica ir y venir. Porque el estar siempre en el camino del mainstream, incluso como músico, ¿no? Siento que sería aburrido, ¿no? Hay que salirse un poco, ¿no? De la autopista de alta velocidad a los caminos de terracería, ¿no? En donde vas a ver mucha fauna, vas a tener contacto con otro tipo de elementos, ¿no? Que te están enriqueciendo. Y dices, ok, vamos a regresar de nuevo al mainstream para dar esa aportación al mainstream, ¿no? Y es un ir y venir, ¿no? Y al final puede sonar desgastante, lo es, sí lo es, pero hay mucho que ganar siempre, ¿no? Y es ahí cuando la evolución se siente, ¿no? En el trabajo.
Yo, lo que acabas de decir, me identifico totalmente con ello, nada más que yo lo describo como salirte de tu zona de confort y nunca dejar de ser atrevido, ¿no? Porque cuando caes en las fórmulas, te vuelves un artista predecible, incluso un poco aburrido. Y yo creo que cuando tienes un poco el espíritu atrevido de tratar de moverte y de no creer en las fórmulas y de pronto experimentar con algún estilo musical con el que nunca habías experimentado o con algún instrumento que nunca habías incluido en tu banda, tú vienes a refrescar, ¿no? Y entonces es importante, como dices tú, ensuciarte y revolcarte en esa terracería auténtica que te va al final del camino, te va a enriquecer muchísimo. Y Fer, tú una persona tan activa que vas de un concierto a otro, te subes un avión y regresas y vives una vida sumamente activa. ¿Cómo te has sentido en esta pandemia? ¿Qué es yo sé que estás comenzando tu podcast, también has estado haciendo entrevistas en Instagram, pero ¿cómo ha sido esta etapa para ti? Porque yo creo que tenemos eso en común, ¿no? Que de pronto de una vida muy activa nos quedamos en casa. Y ¿cómo te has estado reinventando? ¿A qué has estado recurriendo? ¿Qué has estado haciendo?
Bueno, estuve presente en el Vive Latino a mediados del mes de marzo, cuando, digo, fue muy controvertido, pero al final yo estaba seguro de que si no voy, se iba a cerrar un ciclo de una manera muy, muy como no debía de ser así, ¿no? Había que documentar toda esa incertidumbre de todos lados, ¿no? La gente que iba con cierto temor, pero que al final decidía ir, ¿no? Eso me permitió no bajarme del tren, ¿no? A partir de ahí, pues llegó la pandemia, pero nunca me sentí realmente abajo, ¿no? Había que ponerse a trabajar en otras cosas, y en mi caso, pues me puse a recapitular los años anteriores. Empecé a mirar imágenes que había yo captado en los 90s, pero muy atrás, ¿no? Muy al principio de los 90s, 91, 92, 93, ¿no? Y el saber, el confirmarme a mí mismo de dónde venía todo esto para poder de alguna manera pues ir hacia lo que ha habido, ¿no? No considero haberme desconectado en medio de la pandemia. Salí mucho a la calle, lo sigo haciendo, documentando el arte urbano, el arte de la calle que va de la mano de la música, ¿no?
Y que es todos mucho esos, en México.
Sí, todos esos murales que ves en la Colonia de los Doctores, que ves en la Roma, que ves en muchos lugares de la Ciudad de México. Es música, ¿no? Es ir a escuchar música de alguna manera. De hecho, hasta he tenido la idea de engarzar esas imágenes, ¿no? Del músico tocando con los colores en los muros, ¿no? Entonces, obtener algún tipo de armonía visual, un proyecto, ¿no? Pero bueno, todo es producir, pero todo es producir, todo es levantarte, pero ya no pensar en proyectos a largo plazo. Hay que ser realistas y hay que pensar en los proyectos, pues, del día a día, ¿no? De que te levantas y dices, hoy voy a trabajar en esto y si lo cumpliste, te puedes ir a dormir tranquilo, ¿no? Ya al siguiente día vas haciendo otra cosa y otra cosa y otra cosa y finalmente llegas llegas a algún lugar, ¿no? Pero no pensando en un proyecto a largo plazo.
Qué interesante. Además, digo, tienes la ventaja de que tú eres una persona que al final del camino no dependes de nadie, ¿no? Dependes nada más de agarrar tu cámara y salirte a la calle, ¿no?
Sí. De hecho, a veces se siente uno parte de algo, ¿no? Pero luego estas crisis te enseñan a que no eres parte de nada, ¿no? Al final cada quien hace las cosas como puede y pertenece uno a círculos, ¿no? Pero los círculos van y vienen, o sea, se está moviendo uno constantemente, ¿no? Es lo que se le critica mucho al músico de sesión, ¿no? En el slang huesero, ¿no? Que yo creo que la creatividad se obtiene de pisar, te digo, otro tipo de terrenos, ¿no? Y para poder pisar otro tipo de terrenos, no debes de pertenecer a ningún grupo, ¿no? O sea, tener la libertad de moverte cuando te quieras mover, ¿no? Eso.
Descentralizarte. Lo que pasa es que a veces nos ponemos una etiqueta y dices, yo soy músico rock and rollero, ¿no? Y eso te impide a que de pronto escuches, sí, una cumbia, o escuches un hip hop, o escuches música cubana. Y yo me empecé a dar cuenta de eso desde muy joven, ¿no? Que no me quería casar con una sola cosa y decir, yo soy esto, sino yo puedo ser muchas cosas.
El músico es el músico, no importa el género, ¿no? Y al final, el arte es el arte. O sea, yo creo que se debe de llamar artista, no músico, ¿no?
Claro. Estoy de acuerdo contigo.
O sea, siendo ya objetivo, ¿no?
Y sobre todo cuando compones y haces poemas, letras, y de una serie de acordes, se te ocurre de pronto componer una canción que al final del camino conmovió a 4,000 o 5,000 personas en un concierto en vivo, pues te das cuenta de que no nada más eres un cantante, ¿no? Eres un artista. Eres un artista, porque cuando a través de tu arte logras emocionar a la gente o conmoverla, ya te estás metiendo en otro terreno.
Sí, exactamente. O sea, un músico intérprete o músico creador son cosas diferentes, ¿no? Que bueno, la interpretación también requiere de un cierto arte, ¿no? Una capacidad para conocer al autor, interpretar al autor, ¿no?
Estaba comentando precisamente que en tu libro de jazz, de los 50 jazzistas mexicanos, considerado probablemente los más importantes, sale en la portada Jaco González Grau. Y Jaco es amigo mío de la adolescencia, hicimos juntos la prepa, y Jaco fue mi maestro de flauta transversal, ¿no? Entonces, me dio muchísimo gusto cuando vi que tú lo escogiste a él como en la portada de ese libro, porque, pues, sabes que hasta tocó con Pastorius en Nueva York y grabaron un acetato, no sé si estás enterado de eso.
No sabía de eso. Sí. Fíjate que hace tiempo, durante una conversación con Cristóbal López, el guitarrista, decía, cuidado con Jaco, que él es de a de veras, decía, ¿no? Y por otro lado, esa portada, pues, es lo que yo encontré más relacionado a nivel visual en ese entonces con el jazz, ¿no? Hace 20 años. Era mi concepción visual del género. Y fue muy atropellada esa sesión. Él estaba tocando una noche ahí en Los Íntimos, un lugar que
tocaba mucho allá, tocaba mucho en Los Íntimos,
Roma,
con,
sí,
el Betuco,
con Betuco. Con el Betuco. Y de ahí viene también Francisco Céspedes, Amaury Gutiérrez. Vamos, toda una. Fue un lugar realmente emblemático, ¿no? Pero bueno, de ahí surgió esa imagen.
Estaba sobre Insurgente Sur, ¿no?
Estaba sobre la calle, la avenida esta de Medellín.
Por Medellín, exactamente.
Calle,
sí, muy cerquita, muy cerquita del restaurante cubano chiquitito que fue de los Mamá Rumba.
El Mamá Rumba, estaba ahí en la esquina, ¿no? En una zona de mucho jolgorio, ¿no? Órale. Luego hay junto la parte colombiana, ¿no? Los restaurantes colombianos, sí, una zona que se ha mantenido, pero sí, la vida nocturna definitivamente se ha caído. La música no está sonando en las noches, ¿no? Bueno, por razones también naturales en este momento, pero ya desde antes de la pandemia siento que esa escena musical nocturna se iba apagando, al menos en la Ciudad de México, ¿no?
Sí, que es una pena. Una pena.
Sí, las cosas se van transformando, ¿no? Y como cronista visual me he dado cuenta de todo eso, ¿no? Como cada vez es más difícil mirar. Es difícil mirar, tienes que meterte cada vez más, tienes que buscar nuevos recovecos, ¿no? Porque cada vez se va cerrando, pero nunca termina de cerrarse, jamás se va a cerrar, ¿no? Aquí la habilidad del fotógrafo definitivamente es encontrar lo que será trascendente para el futuro, ¿no?
Claro. Totalmente de acuerdo contigo.
O sea, estás cachando momentos que definitivamente marcan una época, ¿no? Una tendencia, ¿no? Pues yo me fijo mucho, no sé, el fotógrafo Semo, que documentó a muchos artistas de la década de los 50 principalmente, ¿no? Hay una fotografía muy interesante de él, de Tintán, ¿no? Vestido de pachuco. y se proyecta la sombra de él, ¿no? Entonces, yo me pregunto si el Señor se estaría imaginando de la trascendencia de este personaje o nada más hacia a un personaje del momento. Yo creo que se necesita esa visión de decir, sí, es un personaje del momento, pero estoy fotografiando algo que será un icono, ¿no?
De acuerdo. Fer, y de todos estos colegas fotógrafos rocanroleros, desde Bob Gruen hasta Annie Leibovitz y todo ese personal que también comenzaron desde los 70 a hacer historia como fotógrafos, ¿tienes alguno que tú admires, alguien con quien tú digas, aquí me quito el sombrero?
Bueno, yo admiro en realidad a todos ellos, ¿no? Cada uno cubrió un periodo en cierta zona geográfica, ¿no? Pues el caso de Gruen, pues el punk neoyorquino, sin duda. Pues allá en la Gran Bretaña, pues estaba Penny Smith, por ejemplo. En la costa oeste, pues tenías a Baron Wallman, ¿no? Que es una generación atrás de Gruen, pero estaba Gene Marshall también. Yo creo que, pues, si me preguntara por uno solo, yo creo que me quedo con Gene Marshall. Gene Marshall fue un hombre que se enfocó a la escena en vivo, a los retratos en estudio, a los retratos en locación. Era un tipo más de locación, ¿no?
¿Me podrías mencionar una foto importante de él? ¿Una foto icónica, por decir algo?
Pues bueno, hay una fotografía cuando ves a los Beatles en el Shea Stadium en Nueva York, cuando están llegando a tocar, que tienen que cruzar caminando la cancha, ¿no?
Y todos los gritos.
O sea, sí, exacto, y que van rodeados de policías, ¿no? Uniformados. Entonces tú ves esa fotografía y tú escuchas el ruido, escuchas, o sea, sientes estar en medio de esa locura, ¿no?
Esa la tomó él.
Hay muchas fotografías esa famosa es de Gene Marshall. Pues... A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la documentación que le hizo a Thelonious Monk en su momento, ¿no? Una de esas fotografías es la portada de su disco, de su libro, perdón, titulado Jazz, ¿no? By Gene Marshall. Y bueno, es un ejemplo de la relación que se puede llegar a tener con el artista, ¿no? Y la confianza de incluso recibirte en su casa, ¿no? Recibirte en bata. Y presentarte a la familia y fotografiar a la familia, ¿no? Entonces yo miraba a la señora Monk y decía, wow, esta señora en realidad de estaba cabrona para aguantar a este tipo, ¿no? Más allá de lo artístico. Sí,
muy intenso y un ser humano muy complejo. ¿Viste su documental Straight No Chaser?
Sí, por supuesto, ¿no?
Sí, Clint Eastwood produjo algo, tuvo algo que ver con Clint Eastwood. Creo que él puso la lana, fue productor ejecutivo de ese documental.
Sí, pues él ha tenido mucho que ver en esto de la documentación. Él hizo de Birdland, ¿no? Película de...
Charlie
de
Parker.
Bird, sí. Sino Birdland. Sí, la de Bird de sobre Charlie Parker. Y bueno, te podría mencionar a Jimi Hendrix, te podría mencionar a Janis Joplin, pero Marshall un día no estuvo, ¿no? Y me platicaba Baron Wallman, que era amigo de él. Decía, no, es que Marshall... murió dormido y a un lado de su cama estaba su maleta con su equipo fotográfico, ¿no? O sea, yo creo que era un tipo que vivía para la documentación, ¿no? Algo que no hicieron todos los demás, ¿no? Los demás tuvieron sus periodos, ¿no? Decidieron detenerse. Por lo general eran periodos de 7 años, ¿no? Y Marshall... pues Marshall hasta que murió y en una ocasión platicando con Baron Wallman, que es un gran amigo mío y que pues viajaba mucho a México, y ahora yo dudo mucho que regrese, ¿no? Pero debido a su edad, ¿no? De por sí ya era problemático para él tomar un avión, llegar, ¿no? Pero a sus 85 años y con toda esta serie de acontecimientos ya se antoja muy difícil. Pero en una ocasión él me decía, es que yo te ubico mucho allá. Te pareces tanto a Marshall, dices que sigues fotografiando, ¿no? Y sí, yo me quedo pensando, digo, ya son más de casi 30 años de estar documentando y de aguantar, porque pues los fotógrafos que estaban a mi lado cuando yo comencé ya no hay nadie, ¿no?
Claro. Así es.
Pero hay que saber vivir el momento, ¿no? El momento de la escena y el momento tecnológico, ¿no? Hay que tener un acercamiento a las herramientas para poder trabajar. Y siempre, claro, como el músico, ¿no? Debe de saber qué es lo que hay, ¿no?
Tienes que crecer, no te puedes quedar estancado.
No, y hay quien dice, no, yo soy análogo. Ok, pues está perfecto que seas análogo, pero te estás perdiendo de años de tecnología, ¿no? Y eso quizás impida que el que siga siendo análogo va a impedir que tú evoluciones también en tu trabajo. Vas a estar limitado técnicamente, ¿eh? No digo que creativamente, pero sí técnicamente.
No, y te vas a quedar, tarde o temprano te vas a quedar aislado, ¿no? Porque la revolución digital le afectó a la fotografía, al cine, a la música, al arte, a todo, ¿no? Entonces, hay que adaptarse, ¿no? Sin perder de pronto, si te gusta lo análogo, pues haz una mezcla de análogo con digital, pero no te estanques de tantas herramientas y de tanto aprendizaje que hay alrededor de toda esta revolución digital, ¿no?
Claro, y hay que entender que el ingreso del artista ya no va a ser posible como lo venía haciendo. Se tiene que adaptar a nuevas circunstancias, ¿no? Y bueno, el caso de la música con las plataformas sí se me hace una verdadera explotación, ¿no? Hacia el músico, o sea, una verdadera falta de respeto al trabajo, ¿no? Creativo, o sea. Hace poco hubo una declaración por parte del CEO de Spotify, ¿no? Que decía, no, pues ahora los músicos ya no van a poder sacar trabajos cada 3 o 4 años, se van a tener que estar haciendo trabajo prácticamente todo el tiempo. Sí, pues suena a explotación un poco, ¿no? A que porque el músico no debe de producir por una necesidad económica, sino es una necesidad de espiritual, creativa, ¿no? Y bueno, si el músico puede hacer 4 o 5 discos por año, pero que los haga porque así está su ciclo creativo, está perfecto, pero para que pueda tener regalías, que son unas regalías ridículas, ¿no?
Sí, no.
Entonces, yo creo que aquí el músico se ha visto en la necesidad de buscarse el ingreso de otra forma y prácticamente está regalando su música grabada, ¿no?
Sí, es una locura.
Está siendo rico a alguien más, ¿no?
No,
con su propio trabajo.
Yo una cosa también que veo que es un gran hándicap de todas estas plataformas es la falta de información, que veo mucho chavo hoy en día que está oyendo un grupo y a veces ni siquiera saben cómo se llaman. Entonces, mucho menos saben quién produjo esa música, quiénes son los integrantes de la banda, de qué país son. Y pues tú y yo crecimos con los LPs, con los vinilos, que precisamente al rato vamos a entrar en eso, que era toda una información. Y yo me acordaba de comprar el disco, abrirlo, romper el celofán, ponerlo y automáticamente mientras lo escuchaba por primera vez empezaba a ver el arte, toda la información, en dónde fue grabado, en qué estudios, quién lo produjo, quiénes fueron los músicos invitados, en qué periodo más o menos se grabó. O sea, era una información tremenda la que tenías en esos discos que, gracias a Dios, en los CDs no se perdió. Pero hoy en día está completamente perdida esa información. Y digo, nosotros de pronto yo pongo créditos de la canción en Spotify y me entero de una serie de cosas, pero muy poca gente hace eso.
Sí, y al menos también, no sé si se siga dando, yo estoy alejado de la plataforma de Apple, pero incluso había mucho arte digital ahí, ¿no? O sea, que tú comprabas el disco, pero también
podías bajar el arte digital. Venía el booklet, ¿no? Y todo eso, era muy padre, sí, es cierto.
Siento que esa es una manera correcta de...
De acuerdo.
De apreciarlo, ¿no? Digo, no es que no deba de existir el no es que no deban existir las plataformas, son necesarias por la época, ¿no? Pero yo creo que debería de haber un poco más de educación por parte de la gente que escucha, ¿no? De ir más allá, de pensar que está escuchando algo, pero hubo un hombre detrás de una consola, hubieron músicos ahí que estuvieron trabajando durante 12 horas diarias, quizás por 3 meses, ¿no? Algo así, ¿no? Como cuando te tomas el vaso de leche y piensas en la vaca, ¿no? Algo así.
Te remontas a la fuente. Oye, Fer, ¿hay alguna foto que te falte tomar? ¿Hay algún artista que te falte retratar?
Me quitaba un poco el sueño eso en años anteriores. Me fui dando cuenta que lo que tenía que llegar, llegaba, ¿no? Llegó Bruce Springsteen, llegó Eric Clapton, llegó The Who, llegó Roger Waters en su momento, llegó Bjork, ¿no? Que yo ya tenía más de 20 años en esto y nomás no llegaban, ¿no? Y yo decía, ¿qué sucede? O sea, no llegarán, pero sí, al final fueron llegando, ¿no? No, en realidad no tengo esa fijación. Me encantaría recuperar el tiempo perdido en el jazz, ¿no? Creo que el jazz lo hice un poco de lado de forma involuntaria por varios años, ¿no? En su momento quizás al viajar en los 90s a un Lollapalooza o a un WOMAD, a un Ozzfest, quizá debía haber sido atento a lo que estaba sucediendo en esas ciudades en los clubes de jazz, ¿no?
Claro.
Pero las cosas por algo son, ¿no? Yo conozco a Fernando Toussaint en el 95, en medio de una gira de la banda Caifanes en Colombia, y ahí pues Fernando de alguna manera se hizo cargo. Él fue mi mentor en esta cuestión del jazz. Empecé con el funk porque pues él era funkero, ¿no? Empecé sobre Marcus Miller, por ejemplo, ¿no? Bueno. Y luego sobre Tony Williams y Jamiroquai, o sea, era una cosa, Herbie Hancock, ¿no? Y bueno, él fue, digamos, la persona que me dijo, ojo, que también hay que mirar de este lado, ¿no? Y afortunadamente, de eso, pues ya más de 20, 25 años prácticamente, afortunadamente me asomé al jazz mexicano y ahí conocí a muchos músicos, y que de alguna manera el jazz y el rock en este país están enlazados. Siempre tiene, al final tiene que ver una cosa con la otra.
Qué interesante esto que estás contando. Muy interesante. Sí, el Fer Toussaint, que en paz descansa. Yo me acuerdo cuando estaba produciendo a La Dosis, la banda de Guadalajara, precisamente de funk con metales y todo, muy Tower of Power, pero muy al estilo de Guadalajara. Yo estaba produciendo con Nacho Acosta el disco de Los Humanos, el único disco.
Oye, él tuvo mucho que ver, perdón, él tuvo mucho que ver en la escena de Guadalajara, con el sonido.
Sí, ¿verdad?
Sin duda alguna. Él me cuenta esta anécdota de que dice un día produciendo a La Dosis, dice, pues no llegaba la cantante, ¿no? Y decía yo, ¿qué pasa con la cantante, no? Y de repente ve llegar a la cantante con el novio, ¿no? Un cuate así todo mal encarado, ¿no? Y pues él llegó directamente conmigo a decirme, espero que la hagas cantar como a ella le gusta.
¡Ay, ay, ay! Sara Valenzuela.
Sí, digo, yo no estuve en ese momento, digo, Sarita es muy amiga mía, ¿no?
Claro.
Pero vamos, me recuerdo tanto esa anécdota, ¿no? Que dije, wow, ¿no? Dije, habemos divas en nuestro jazz, ¿no?
Sí, qué bárbaro. Tema,
¿no? Y bueno, digo, el jazz, las cantantes finalmente son divas, ¿no? Así lo son por naturaleza, ¿no? ¿no? No es una cuestión de actitud, ¿no? Pues ahí tenemos a Iraida Noriega, tenemos a Mago Herrera, tenemos a Elizabeth Mesa, ¿no? Cantantes, pues ya duras, sí. ¿No? La propia Eugenia León, ¿no? Que si se lo propusiera sería una... Bueno, ella es una excelente cantante de jazz, ¿no? Sin duda. Ella le pega otra cosa, pero yo la he escuchado con Big Band y cuidado, ¿no?
Sí. No, y te canta, es súper versátil Eugenia León, muy
lo
versátil.
Lo que quieras.
Muy así, versátil.
Es una de nuestras joyas, una de nuestras muchas joyas que tenemos en México, ¿no?
Así es. Así es. Fer, como sabes, todos los invitados que pasan por aquí escogen un disco del que platicamos. De hecho, este segmento se llama Entre Amigos y Vinilos. Y tú escogiste un disco, en lo personal, también muy importante para mí en mi vida. Y no solamente el disco, sino la banda. ¿Por qué no lo presentas y por qué no te sueltas un poquito con esto, lo que sentiste la primera vez que lo escuchaste? ¿Cómo fue el asunto con esto?
Hubo una banda que a mí me acercó a tres géneros al mismo tiempo. Me acercó al rock, me acercó al jazz y me acercó a la música clásica, ¿no? Y esa banda fue Emerson, Lake and Palmer, ¿no? Y era un trío, ¿no? Sorprendentemente todo ese sonido lo hacían tres personas, ¿no? Tres virtuosos. Por primera vez llegó a mis manos un disco que se llamaba The Best of Emerson, Lake and Palmer, que era una recopilación, y me gustaba mucho escuchar temas de diferentes discos, ¿no? Pero no fue sino hasta que llegué a Brent Salasurgi y al poco tiempo, ¿no? Empezando por el arte, ¿no? Fue muy impactante ver ese arte futurista, como había mucho metal ahí adentro, había entre orgánico y mecánico, ¿no? Era una portada que sí causaba cierta, como dicen en inglés, disturbing, ¿no? Era muy disturbing.
Sí, sí, como hijo, disturbing.
Perturbadora.
Perturbadora. Esa es la palabra correcta. Mira.
Sí, sí, sí. Es que qué curioso, ¿no? Que a veces, mira nada más.
Aquí lo tengo.
Ahí está la joya de H.R. Giges.
Sí. Hans.
Fíjate que.
¿Sabes qué? Yo toda mi vida creí que Giger.
Esa mujer que aparece adentro fue la esposa de Giger.
Era su amante, era su mujer, nunca se casaron y de hecho ella se suicidó en 1975.
Así
pero
es.
Pero yo no sabía que Giger era suizo. Toda mi vida creí que era alemán.
Sí, era un artista. De hecho, existe el museo allá en Suiza y acaba de haber una exposición muy grande acá en Ciudad de México, que muy, muy importante. Nunca se había juntado tanto trabajo junto, ¿no? De Giger. Venía la viuda, al final no llega. La obra original fue robada hace unos años en Praga durante una exposición, ¿no? Entonces, es una pérdida ahí muy, muy grande, ¿no? A lo mejor algún coleccionista millonario loco encargó que alguien se la robara ahí.
Claro.
Pero sí, o sea, es una portada que va muy relacionada con lo que sucede adentro, ¿no? Con lo que la banda está tocando, ¿no? O sea, es una portada que la puedes mirar mientras escuchas el disco y va a haber una conexión perfecta, ¿no? Y esa es una de las pruebas que la música se puede ver, ¿no? Todo lo que ahí te encuentras es un disco para mí. Para de ahí irte a muchos otros discos, ¿no? Y aparte producido, lanzado en el año de 1973, un año tan emblemático, en particular para el rock progresivo, ¿no? Tenemos Dark Side of the Moon de Pink Floyd, tenemos Close to the Edge de Yes, ¿no? Tenemos el Thick as a Brick de Jethro Tull.
Un año mágico. Ese apogeo.
1973, porque, ¿no?
Pero además, la música progresiva inglesa vendía discos. O sea, era tan famoso como lo que es el pop rock hoy en día, ¿me entiendes? O sea, toda esta gente llenaba estadios y tenían una fama a nivel mundial increíble, ¿no? Y las giras de Emerson, Lake and Palmer, las giras de Yes, las giras de Jethro Tull, las giras de Pink Floyd, eran giras muy exitosas.
Así es, y bueno, Keith Emerson sin duda fue el hombre que por algún momento hizo pensar a la gente que los teclados habían llegado para sustituir a la guitarra en el rock, ¿no?
Tú sabes que ahorita que tú me escogiste este disco y estuve haciendo un poco de investigación, tenían estas broncas Greg Lake y Keith Emerson, porque Greg Lake tenía esta vena, y sobre todo Greg Lake cantaba muy bien y componía muy bien, pero tenía esta vena más rockera.
Era romántico Greg Lake además, ¿no?
Totalmente. Y Emerson traía esta onda clásica, maníaca, de agarrar la música clásica y fusionarla con el rock. Y de pronto tuvieron dos, tres encontronazos, ¿no? Pero al final del camino el equilibrio de sus discos es increíble, ¿no? Y este es el cuarto disco.
El Richard Jagger del rock progresivo, sin duda, Emerson Lake, ¿eh?
Así es. Sí,
hasta la muerte de Emerson, ¿no? Que hubo unas declaraciones muy fuertes por parte de Greg Lake, ¿no? Condenando el suicidio de Emerson, que tuvo que borrar esas declaraciones, ¿no? Y al final, pues nadie sabía que él ya tenía cáncer, ¿no? O sea, él venía ya.
Se murió a los pocos meses.
A los pocos meses.
Los dos se murieron en 2016. Pues mira,
claro.
Buscando esto, mira lo que me encontré. Y está completamente intacto.
Qué maravilla, ¿no? Ve nada más.
Sí. Y entonces lo levantas. Aquí está el arte de Giger con los circulitos. Esto sí te acuerdas de esto, obviamente, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
Y luego lo levantas y ya está la foto de cada uno de ellos.
Exactamente.
Con los créditos atrás y... No, hombre, me tardé un rato en encontrarlo, mano, pero lo encontré.
Qué mágico, ¿no?
Sí. No, es que es lo que hablábamos hace rato. Esto es arte histórico. Estas cosas ya no se hacen. Y vale la pena guardarlas y... No sé, en algún momento dado dejárselas a tu familia, a tus hijos.
Sí, fíjate que yo siendo muy, teniendo a mi hija muy, muy chica, tendría ella unos 6 años, andábamos desayunando en un lugar en la Ciudad de México y nos encontramos a Juan de Marcos, el extraordinario músico cubano, claro, ¿no? El director musical, claro, del proyecto Buenavista Social Club.
Exactamente.
Y mi hija me empieza a platicar con mi hija le dicen que está en le gusta mucho el piano, y me acuerdo que le dice: escúchate a Emerson, Lake and Palmer.
Pues sí. No, y además, no sé si sabes también otra cosa muy interesante del Brain Salad Surgery, que a nivel grabación lo simplificaron mucho, porque Trilogy, que es el tercer disco de Emerson, Lake and Palmer, hicieron demasiados overdubs, que yo siempre tengo las dudas de cómo llamarle al overdub en español. No sé si doblajes, porque doblaje es cuando tú doblas una cosa, doblas una voz por segunda vez, pero overdub serían sobregrabaciones, ¿no? Que estás grabando un arreglo diferente de guitarra sobre otro que tú ya hiciste.
Una especie de wall of sound, ¿no?
Sí, pero ¿cómo llamarías tú el overdub en español? Una sobregrabación. Yo le he estado buscando...
Un muro de sonido, ¿no? Una sobregrabación, no sé, una mezcla, ¿no?
Y en este disco lo medio evitaron, y este disco es mucho más visceral que el Trilogy, porque estaban teniendo broncas en reproducir la música en vivo con tantos overdubs. Entonces este disco lo simplificaron más, sin embargo tiene unos ensambles de teclados y unas cosas increíbles, ¿no? Y sobre todo, a mí nunca se me va a olvidar... yo creo que tú me platiques de esto también, mi querido Fer. El momento en que tú volteas el disco y pones la cara B y empieza Carn Evil, con esa melodía frenética tan bien ejecutada por parte de Greg Lake y los teclados de Emerson. O sea, ahorita que lo refresqué todo para platicar contigo de esto, me di cuenta que es de la música más memorable que puede existir en el rock.
Sí, Carn Evil 9 es una profecía... malévola, digamos, ¿no? Es una mirada al futuro, ¿no? Y me parece que tiene mucha relación. Podría ser perfectamente el soundtrack de esta pandemia, ¿no? De alguna forma. Pero bueno, está hecha de una forma tan estética, ¿no? En donde hay elementos, la segunda parte en donde tú escuchas a Emerson, Lake and Palmer tocar jazz, un jazz puro, ¿no?
Se va, exacto.
Está el bajo, el piano, la batería, ¿no?
En así, Carnival Movimiento 2, ¿no?
En Carnival Movimiento 2, sí. Y el jazz tradicional con un poco la música clásica, esa influencia de Ginastera, ¿no? El compositor argentino, del cual Keith Emerson era fanático, ¿no? Y bueno, también esa mezclado con esos matices ya de música electrónica, ¿no? O sea, es una obra completamente profética, ¿no? O sea, marcó mucho y es la madre definitivamente de todas las obras conceptuales del rock progresivo.
Sí, de verdad que siempre estuvieron un paso adelante. El ingeniero, hace poco presentamos aquí en el podcast, hice yo una pequeña reseña de Some Girls, de los Rolling Stones, que es uno de mis discos favoritos. Y el ingeniero de Brain Salad Surgery es Chris Kimsey, que trabajó muchísimo con los Rolling Stones, y uno de sus discos más exitosos fue el Frampton Comes Alive, porque él era productor e ingeniero. A veces nada más lo contrataban como ingeniero y a veces como ingeniero y coproductor. Pero en este caso, pues casi todo lo de Emerson, Lake and Palmer lo produjo Greg Lake, pero estuvo Chris Kimsey como ingeniero aquí en el Brain Salad Surgery. Aquí tenemos la portada, la contraportada completamente
original,
seca, nada más con las letras, ¿no?
Después y el sello de Manticore, ¿no?
De Manticore, que fue su disquera, la crearon precisamente para este disco. Estaban teniendo problemas con Atlantic y su manager les propuso que crearan su propia disquera, y fue Manticore, y este es el primer disco que sale con Manticore, distribuido por Atlantic Records, que era su disquera.
Se estaba volviendo una práctica, ¿no? Como Swan Records con Led Zeppelin.
Efectivamente, y también un poquito...
Swan Songs, ¿no?
Sí.
Swan Songs.
Y Chrysalis, creo que también Jethro Tull hizo algo con esta gente de Chrysalis y lo volvieron un sello independiente. No sé si este cuate, a raíz de manejar a Jethro Tull, de pronto creó esta disquera llamada Chrysalis Records, no sé. Pero son historias muy interesantes porque le dieron forma a todo este rock and roll mundial, que esta es una etapa única, ¿no? O sea, esta etapa del rock progresivo de los 70, que qué bueno que la pudimos vivir, a mí me parece una etapa histórica, que va a ser muy difícil volver a esto, a este musicianship, a este nivel musical, y no hemos mencionado a Genesis con Peter Gabriel, o no hemos mencionado a Premiata Forneria, Marconi de Italia, que habían cosas tan interesantes, ¿no?
Así es, y bueno, pues esas mutaciones que también se dieron dentro del rock progresivo, ¿no? Como la salida de Gabriel marca también el inicio de una nueva etapa en la música con la llegada de Collins, ¿no? O sea, una banda completamente influyente en toda la escena musical, ¿no? Y bueno, yo creo que habría que hablar de Phil Collins también de una manera muy amplia, ¿no? Necesitaríamos otro live stream, ¿no?
Totalmente.
Sin duda alguna, ¿no? Un hombre que se dio el lujo de tocar en obras clásicas del rock progresivo, pero también en soundtracks de Disney y también pues juntarse con gente como Philip Bailey, ¿no? Del Wind and Fire, o sea, está entrada la onda del funk, ¿no?
No, y está, cuidado. Está el Génesis con Gabriel, el Génesis sin Gabriel, está la carrera de Gabriel y la carrera de Phil Collins, y eso es un mundo de música interminable. A mí me costó mucho trabajo agarrarle la onda al Génesis a partir de Trick of the Tail.
Estaban muy avanzados.
Pero sí. los acabé admirando, el ABBA Cab, sí. Cómo hay canciones increíbles cuando Gabriel se salió. Pero yo fui muy fan de Gabriel, entonces yo estaba oyendo el Soul.
Fue muy difícil, sí, fue muy difícil. El Duke, por ejemplo, también, ¿no?
Muy interesante, muy interesante.
Pero sí, o sea, pero son cosas que los cambios cuestan trabajo entenderlos, ¿no? Cuando suceden. Pero sí, retomando hoy en día esas producciones que ya tienen pues prácticamente más de 40 años, pues es cuando ya uno se va dando cuenta, ¿no?
Todos
los discos solistas de él también, ¿no?
Yo siempre digo que la buena música es atemporal y la escuchas, por ejemplo, mucha gente que a lo mejor no conoce el Brain Salad Surgery se mete en Spotify y lo escuchan y podría haber sido un disco grabado el año pasado, porque estas bandas que desarrollaron un estilo tan propio, tan sui generis, verdaderamente es atemporal, o sea, no tiene tiempo.
Así es, y bueno, algo sucede también muy extraño, ¿no? De que bandas después de hacer este tipo de obras, llega un momento en el que empieza el declive, ¿no? Empieza el declive y ya no se logra hacer una obra de tal envergadura a pesar de la experiencia que se ha adquirido como músicos, ¿no? Y bueno, aquí pues saco a relucir a David Bowie, ¿no? Que siempre supo recibir las nuevas tendencias y siempre supo juntarse con la gente que estaba trayendo las nuevas tendencias. Siempre lo hizo, ¿no? Y por alguna razón, su obra última, Black Star, no fue grabada con los músicos que ya llevaba años, ¿no? Él decidió juntarse con la elite neoyorquina de jazz, ¿no? Para poder hacer esto.
Se metió justamente a ver a, ¿cómo se llama este chiquillo?
Johnny McCaslin.
McCaslin, ¿no? Me
Johnny
encanta.
McCaslin,
y se metió a verlo ahí a un barecito, ¿no? Y lo rescató y se lo llevó para el disco de Black Star.
Pero la visión del tipo, ¿no? De verlo tocar y decir yo quiero a ese, ¿no?
¿Y sabes dónde lo escuchó? Lo escuchó en una rola de Kendrick Lamar.
Okay.
Sí.
Pues ahí tienes, ¿no? O sea, cómo para él hubiese sido muy fácil convocar a los músicos con los que había estado tocando, pero no, o sea, siempre, como en su momento se acercó a Trent Reznor, ¿no? O
claro.
El mismo Brian Eno, ¿no?
Tin Machine, o sea, siempre fue un vanguardista, un artista impredecible. Yo eso se lo admiro mucho a Bowie. También valdría la pena comentar, no sé si me quieras platicar un poquito de que Peter Sinfield, el letrista y fundador de King Crimson, colabora aquí con Emerson, Lake and Palmer en un par de canciones, en la de, ¿cómo se llama esta? Benny the Bouncer, y creo que también en Carnival 9, la tercera impresión.
Pues bueno, él aparece, Peter Sinfield aparece por primera vez en los créditos, si no me equivoco, de In the Court of the Crimson King del año 69, ¿no? Donde en el personal aparece él como letrista e iluminador, ¿no? O sea, y tú imagínate ser el autor de la letra de 21st Century Schizoid Man, ¿no? Sí. O de In the Court of the Crimson King, o sea, dices, cuidado, o sea, ¿de qué estamos hablando, ¿no? Y poder estar presente en una obra como Brent Salas Ullery, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y bueno, él tiene un disco que en lo personal me gusta mucho, es uno de los discos más relajantes, más profundos, ¿no? El Steel, ¿no? Fue su disco donde está el dragón en la portada, una color rosa, ¿no? Donde Greg Lake canta justamente el tema de Steel, ¿no?
Ok, se llama Steel de acero.
Steel. Aún,
Steel, ok.
Steel, sí.
Lo voy a buscar.
Es una obra maestra, muy, muy recomendable. que bueno, no, nos resuelve muchas preguntas a los fans del rock progresivo, ¿no? Yo soy un fan recalcitrante del género, ¿eh? Lo que pasa es que ya cuando te metes en discusiones con fans del género, ya prefiero mejor disfrutarlo solo yo.
Pues sí, 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 sí. Es que a veces discutir de este tipo de cosas es como discutir de religión.
Sí, y prefiero, fíjate que...
Sí, estoy de acuerdo.
Pues para mí Emerson, Lake and Palmer fueron tres seres míticos, ¿no? Y yo recuerdo perfectamente cuando trabajaba en Ocesa Fernanda Familiar, ¿no? Una gran amiga, que la conocerás también. Ella un día llega y me dice, mira, tocayo, lo que tengo aquí, ¿no? Y me enseña la fecha de Emerson, Lake and Palmer en México, ¿no? Que venían a tocar en la gira Black Moon, ¿no? Cuando ellos regresan. Y dije, ¿de qué estamos hablando, no? Entonces dije, bueno, pues entonces ya encontré la respuesta de por qué me metí a fotografiar, ¿no? Porque en algún momento, gracias a esto, voy a tenerlo cerca, ¿no? Y bueno, recuerdo esa primera vez cuando Greg Lake llega al ensayo y lo primero que me llamó la atención de él fue un tatú que tenía en el antebrazo, en esta parte. Era un tatú nada estético, era una especie de media luna o un cuerno. Era un tatú pues que se ve que tenía muchísimos años, quizás en los 60, 70 se lo debió haber hecho, ¿no? Pero alguna significación tendría, ¿no? Entonces, siempre el tatuaje me pone a pensar qué hay detrás de eso, porque en una mente así decidir marcarse algo, pues algo debe significar, ¿no? Y recuerdo su mirada, y finalmente me di cuenta que eran seres humanos como nosotros, ¿no? Simplemente tocados, ¿no? Simple, iluminados, ¿no? De alguna forma.
¿Y qué tal eran como personas? ¿Pudiste compartir con ellos?
Pues lo que Glenn me comentaba en su momento fue que venían de una gira ya de muchas fechas, venían un poco cansados. Me recuerdo que me preguntó en dónde se podía comer un buen pescado, ¿no? Dice, ¿dónde puedo comer un pescado, unos cócteles, ¿no? Y justamente en su autobiografía se menciona que lo último que él quiso comer en vida fue un caviar, ¿no? O sea, seguramente era un...
¿Y a dónde lo mandaste a comer pescado? ¿A dónde lo mandaste?
No, ¿te acuerdas? Honestamente ni lo recuerdo. O sea, fue algo muy general, ¿no? Keith Emerson, pues muy en su mundo. Palmer venía muy, muy divertido porque pues él en ese entonces, no sé si todavía vivía en las Islas Canarias, entonces hablaba español.
Ok.
Entonces él venía muy divertido porque llegó a un lugar en donde él podía llegar a comunicarse y de alguna forma yo creo que él se divertía mucho sorprendiendo a sus dos compañeros, ¿no? Como que lo vieran hablar español, ¿no? Incluso él presentaba las rolas en el concierto, ¿no?
El buen Carl Palmer, que salió de The Crazy World of Arthur Brown y de Atomic Rooster.
De Atomic Rooster, participó en un solo disco de Atomic Rooster, ¿no? El primero.
No me acuerdo, pero sé que estuvo en esa banda. Oye,
sí, sí, sí.
¿Tú sabes cómo se llamaba este disco antes de llamarse Brain Salad Surgery?
No, no lo sé.
Se llamaba Whip Some Skull on Ya. Latigueame un poco de esqueleto. Una cosa así. ¿Y sabes de dónde sacaron el Brain Salad Surgery?
No sé, pero me sonó un poco a esto de Be Careful With That Axe, Eugene.
No. No. Había una rola en 1973 de Dr. John, famosísima, que era I was in the right place, but I must have been the wrong time. I was in the right place. Una canción famosísima. Y ahí de pronto dice, give me some brain salad surgery. Una cosa así. Y parece que de ahí sacaron el título. Nada que ver, ¿eh? Nada que ver. Porque yo en mi vida hubiera relacionado a Dr. John con Emerson, Lake and Palmer. Pero fue algo que me leí ahorita que estaba investigando.
Tenía sus influencias del rhythm and blues, sin duda, ¿no? Y bueno, después hubo una rola que se llamó Brain Salad Surgery en el Works volumen 2, ¿no?
Exacto. ¿Te acuerdas de Jerusalén?
Claro, cómo no. Qué bárbaro. Me encanta la versión del Chariots of Fire, ¿no? Que viene en ese disco, ¿no?
Este disco abre con Jerusalén, ¿cierto?
Uh-huh, por supuesto.
Y fue el primer sencillo Y cuando estaba pegando durísimo, se los quitaron de programación porque consideraron que no iba de acuerdo a las políticas de Inglaterra. Uh-huh. Qué pena, ¿no? Hubieran vendido el triple de discos.
Tenían... Still You Turn Me On la tenían también. Ese era el sencillo del disco, sin duda.
Sí, pero...
¿Qué tamaño de error era la continuación de From the Beginning, del Trilogy?
Muy minimalista. Comparado a ese sonido de Emerson, Lake and Palmer, Still You Turn Me On, letra y música de Greg Lake. Pero se complementan muy bien todo lo que es Carnival, donde trabajan Keith Emerson y Greg Lake. El Carnival, primera impresión, movimiento 1, movimiento 2. El Carnival, segunda impresión. Y el Carnival, tercera impresión. Bueno, el 2 no tiene melodía. Es pura música de Emerson. Pero yo creo que ahí es donde se complementan re bien el Greg Lake con el Keith Emerson, ¿no crees?
Pues sí, al final era una fórmula aquello. Eran tres cabezas, ¿no? Y bueno, yo creo que Palmer en la actualidad ha hecho muy bien en mantener el nombre del grupo, ¿no? Hace justamente unos pocos días se conmemoró el 50 aniversario del grupo, ¿no? Que se considera el concierto de la isla de Wight, ¿no?
Okay.
El punto de partida, ¿no?
Claro.
En el año 67. No, año... ¿Qué año fue?
The Isle of Wight, el festival.
En el año 70, sí.
Porque también tocaron festivales increíbles. Tocaron aquel festival que se llamaba el California Jam.
California Jam.
En el Ontario Motor Speedway, allá al norte de LA. Y llegaban 350,000 personas. O sea, una cosa impresionante para estas bandas inglesas llegar ahí. Era una cosa así como, ¿qué onda, no?
Sí, pues, me hubiera gustado poder estar en esa gira 73-74 de ELP, ¿no? Yo creo que esa sería mi petición, si alguien me diera chance de viajar al pasado, al futuro, al pasado.
Entonces, ¿tú consideras que Brain Salad Surgery es tu disco favorito de Emerson, Lake and Palmer?
Sí, quizá, y uno de mis 10 favoritos en la vida, sin duda alguna.
Genial.
Pasando por In the Court of the Crimson King, por supuesto. Pues al final... Dark Side of the Moon. Digo, también. Todo el mundo puede decir que Animals, que Metal, pero que The Wall incluso, pero yo creo que la piedra angular del trabajo de Floyd fue esa, ¿no?
Yo estoy de acuerdo contigo también.
Y cómo los trabajos visuales tenían tanto impacto, ¿no? En la música, ¿no? El arte de Hypnosis por Stone Torgerson, ¿no? Y su socio Poe, se llamaba, si mal no recuerdo, el Roger Dean de Jazz, bueno, el Jigger de este extraordinario disco, ¿no?
Qué arte
de Brain Salad Surgery, o sea, cómo fue una época en la que estaba entrelazada la visión con la música, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Pues me encantaría que pudiéramos cerrar con un poco de música, pero ya sabes que aquí los copyrights en YouTube son medio asesinos, mano.
No,
pero sería...
yo creo que aquí es una charla y quien está acompañándonos, pues terminando, pues se ponga el disco, ¿no?
Exacto, se me antojó mucho escucharlo ahorita, así como para cerrar el asunto. Pero Fer, ha sido un placer tenerte aquí conmigo, mano, con nosotros.
El placer es mío, querido Piro. La verdad, muchas gracias por esta plática. Espero verte pronto. Qué gusto me dio verte en acción hace unos días. Y bueno, nos encontraremos muy pronto.
A mí también me dio mucho gusto verte ahí en el auditorio. No me lo esperaba, además. Fue una grata sorpresa. Fer, un placer haberte tenido aquí, de nuestros primeros invitados a Cómo Está la Banda. Y yo creo que tendremos que hacer una parte B, porque tenemos que platicar largo y tendido todavía de mucha, mucha música.
Vamos a extendernos.
Man. Porque no solamente eres fotógrafo, eres una enciclopedia de música, sabes muchísimo. Y yo quisiera aprovechar esto. Deberíamos de tener 3 o 4 podcasts cada semestre contigo y
encantado
escoger otro
la
disco la próxima vez y seguir adelante con eso. Despídete con una frase o una palabra con la que tú te identifiques.
Hasta pronto, amigos.
A París. Un abrazo, hermano.
Un abrazo y observen la música.
Esa es la mejor de todas. Gracias, Fer.
Un abrazo, hermano. Hasta
Cuídate
pronto.
Mucho, viejo. Igualmente.
Gracias. Chao. Bye. Bye.
¿Cómo está la banda?